Efesios capítulo 4. Son tan amables de buscar en sus Biblias y seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La semana pasada vi una noticia en el internet sobre cuáles son los mejores restaurantes de mariscos de Estados Unidos. Y había una lista ahí de los mejores restaurantes de mariscos de Estados Unidos, uno en Dallas, otro en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, varios restaurantes. Y pensé, ¿cómo le hacen para decidir cuáles son los mejores restaurantes? ¿Quién decide? ¿Cómo los evalúan? ¿Acaso va una persona y ordena todos los platillos del restaurante y va a todos los restaurantes de todo Estados Unidos? O sea, pensar eso, bueno, si ustedes saben, ¿verdad?, de un anuncio o ven a alguien solicitando trabajadores para probar la comida en los restaurantes, me avisan. A mí me gusta mucho comer en los mariscos, sobre todo. Esta tarde le vamos a hablar sobre los mejores restaurantes de Estados Unidos. Vamos a terminar nuestro estudio sobre cómo ser la mejor iglesia del mundo. ¿Cómo ser la mejor iglesia del mundo? Esto es mucho más difícil que ser el mejor restaurante del mundo. Ser la mejor iglesia del mundo. Ahora, ¿cómo se sabe cuál es la mejor iglesia del mundo? ¿La que tiene más miembros? ¿La que tiene más asistentes? ¿La iglesia que bautiza más personas por año? ¿Cómo evalúan eso? ¿Cómo podemos pensar? ¿Cuál es la mejor iglesia del mundo? ¿Podemos pensar, bueno, la que tiene los edificios más lujosos? ¿La que recibe más ofrendas y diezmos? ¿La que tiene más ancianos y diáconos? ¿La iglesia que tiene más coros, un coro infantil, un coro juvenil y un coro de adultos y ancianos? ¿Cómo podemos evaluar esto? Esta mañana comenzamos nuestro estudio sobre 7 actividades en las cuales tenemos que sobresalir para ser la mejor iglesia del mundo. 7 actividades en las cuales tenemos que sobresalir para ser la mejor iglesia del mundo. Hay otras cosas, otras actividades, pero brevemente vamos a notar las principales 7. Esta mañana consideramos que para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en la adoración de Dios. Enfatizamos que esto se trata de sobresalir adorando al Señor bajo el estándar bíblico. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debemos adorar a Dios? No podemos añadirle, no podemos quitarle. Se trata también de sobresalir en todos los elementos de la oración. Hay algunas iglesias que enfatizan mucho el canto y el 90, el 95% de del servicio es canto, canto y canto, canto, y 5% el sermón de 5 minutos, y eso es todo. O tenemos que cumplir conforme a la palabra de Dios con todos los elementos de la adoración, no tan solamente la alabanza, pero también la oración, la ofrenda, la atención a la palabra de Dios, la Santa Cena y varios aspectos y elementos en la adoración del Señor. Y también enfatizamos que se trata de adorar al Señor de la manera más digna, como aprendimos el domingo pasado, con gozo, con gloria, pero también con temor y reverencia, pues estamos orando al Señor Santo, 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 el que nos dice el autor de Hebreos es un fuego consumidor. Tenemos entonces que orarlo como Él se merece. En segundo lugar, para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en la predicación del Evangelio de Cristo y Cristo crucificado. Eso quiere decir que tenemos que tomar tiempo como iglesia para aprender, para escuchar la predicación de mensajes sólidos, llenos del Evangelio. Eso quiere decir que como iglesia vamos a tomar, esta mañana mencioné cuando menos media hora, bueno, en India, ¿verdad? Un mensaje, para hacer un buen mensaje tiene que ser cuando menos de una hora. Pero no importa tanto el tiempo. Lo que importa es que la predicación esté llena de Cristo, que exalte a Dios, que nos lleve a la cruz. Y esto lo enfatizamos mucho, que prediquemos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, prediquemos del matrimonio, prediquemos de la ofrenda, lo que sea, tenemos que ir a la sombra de la cruz. En tercer lugar, consideramos que para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en el cumplimiento de la gran comisión del discipulado. A Mateo 28, 19, 20 se le ha llamado la gran comisión. Y muchos basan de estos textos sus mensajes acerca del evangelismo. Y está bien llamar la gran comisión del evangelismo. Pero nuestro texto realmente no nos habla de evangelismo. Nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28. Y es por eso que usamos este vocabulario. Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os mando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hemos de ser una buena iglesia, la mejor del mundo, tenemos que cumplir con esta gran comisión. Muy bien, aquí nos quedamos. En cuarto lugar, para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en la comunión unos con otros. Tenemos que sobresalir en la comunión unos con otros. Hechos 2:42, probablemente se lo saben de memoria, cuando menos los superiores, los intermedios, que nos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Los que habían sido bautizados, en el versículo 41 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión unos con otros. Me sorprendió, de verdad me sorprendió, qué tan buena definición tiene el diccionario, común y corriente, un diccionario secular, sobre qué es la comunión. Busqué en un diccionario, ¿qué es comunión? El diccionario dice, comunión es trato familiar, comunicación de una persona con otra, participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales mutuamente entre sí, como partes y miembros de un mismo cuerpo. A mí se me hace que el autor era cristiano, ¿verdad? ¿Qué es comunión? ¿Qué es la comunión cristiana? Trato familiar, comunicación de unas personas con otras, participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales mutuamente entre sí como partes y miembros de un mismo cuerpo. Y esto, hermanos, es lo que debe marcar la diferencia al entrar a una iglesia cristiana. Que haya un trato de familia. Los hermanos, somos hermanos porque de verdad somos hermanos de una misma familia. Se conocen, se comunican entre sí, participan de los bienes espirituales como miembros de un mismo cuerpo. Vean conmigo 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 16. El apóstol Pablo nos dice, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Tenemos esa comunión, tenemos esa bendición de participar de bienes espirituales mutuamente entre sí. Ahora, eso es comunión. Pero ¿cómo sobresalimos en esto? ¿Que tener muchas fiestas, muchas reuniones? ¿Qué hacemos para sobresalir en la comunión? Bueno, ayuda por supuesto tener reuniones y convivios. Pero lo más importante es, número uno, para sobresalir en la comunión, Tenemos que ser verdaderamente hermanos en Cristo. Para sobresalir en la comunión, tenemos que ser cristianos. Porque así Cristo nos une. Porque así podemos tener comunión real. Somos parte del cuerpo. Vamos a estar en la misma sintonía. Nos vamos a entender. Vamos a tener el mismo espíritu, el mismo deseo, el mismo anhelo de glorificar a Dios. Esto es básico. Déjame decirte, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no está en Cristo, es imposible, imposible que tenga comunión con nosotros. A lo mejor sabe decir que Dios te bendiga y sabe los versículos, aún de memoria, sabe los himnos y canta y saluda. Pero comunión real en Cristo no va a poder tener. Necesita usted estar en Cristo. Salvo por Cristo, perdonado con Cristo, con el Espíritu de Cristo, para tener esta comunión, como dice el apóstol, en su sangre, bajo el mismo Padre, bajo el mismo Espíritu. Elemental, básico esto. Pero número dos, para sobresalir en la comunión, tenemos que cultivar mucho, mucho el amor cristiano. Tenemos que cultivar mucho el amor cristiano. Por algo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros, por eso, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es obvio, entre más amor haya en la iglesia, más comunión va a haber en la iglesia. Es por amor que nos vamos a preocupar los unos por los otros, 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. Es por amor que nos vamos a soportar y vamos a perdonarnos unos a nosotros. Lo leímos en Efesios capítulo 4 y versículo 2. Efesios capítulo 4 y versículo 2, un pasaje que nos habla de la iglesia, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. En esa unión y esa comunión, el amor nos va a ayudar a perdonarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros. Es por amor que nos vamos a ayudar. Efesios capítulo 4 y versículo 16. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacamos ese amor? Usted tal vez ha pensado, me puede decir, pero es que ¿cómo puedo amar a ese hermano, a esa hermana tan mundana, tan diferente, tan... La fuente del amor cristiano es Dios. Tengo amigo 1 Juan 4, 7. La fuente del amor es Dios. Entre más nos acerquemos a Dios, entre más nos acerquemos al Calvario, más amor vamos a tener por los hermanos. En 1 Juan, en capítulo 4 y el versículo 7, dice así. 1 Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahí está el secreto, entender y comprender y aplicar la verdad. Dios nos amó tanto. Ir a la cruz y ver la sangre de Cristo. Ir a la cruz y ver los sufrimientos de Cristo. Y entender qué tan pecadores y qué tan malos nosotros, qué tan diferentes y qué tan mundanos somos nosotros. Y nosotros vamos a amar a los demás porque Dios nos amó a nosotros. Y nos perdonó y envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Número tres. Para sobresalir en la comunión, tenemos que comunicarnos bíblicamente. Tenemos que comunicarnos bíblicamente. En la definición de la comunión, el diccionario dice, trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Y es interesante notar que en Efesios el apóstol habla de esto. Vean conmigo en capítulo 4, el mismo capítulo 4 que nos habla de la iglesia, nos escribe ciertas pautas. Por lo cual, desde versículo 25, Efesios capítulo 4 y el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos un cuerpo, tenemos esa comunión. Versículo 29, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muy importante. La hipocresía, las mentiras, son el enemigo número dos de la falta de comunión en las iglesias. Las mentiras, la hipocresía, la falsedad es el enemigo número dos de la falta de comunión en las iglesias. Y algo muy práctico en cuanto a eso, hermanos. Si para sobresalir en la comunión tenemos que comunicarnos bíblicamente, entonces hay que hablarnos, hay que comunicarnos. ¿Cómo vas a tener comunión con la hermana si ni siquiera la saludas, ni siquiera los domingos? Entre semana nunca le has hablado, nunca la has visitado. Esto es la iglesia, no es solamente de los domingos. Y si vamos a sobresalir y ser la iglesia, mejor iglesia del mundo, ciertamente tenemos que hablarnos entre semana y comunicarnos entre semana. Es obvio. Nos falta esto, hermanos. Hay que hacerlo. Pero número cuatro. Para sobresalir en la comunión, tenemos que andar siempre totalmente reconciliados con todos. Para sobresalir en la comunión, tenemos que estar siempre reconciliados con todos. La hipocresía, las mentiras, la falsedad son el enemigo número dos de la falta de comunión. Pero el enemigo número uno, ¿saben cuál es? La falta de reconciliación total entre los hermanos. Reconciliación total. Muy importante esto, porque la falta de reconciliación provoca la hipocresía. La falta de reconciliación provoca las mentiras, los rencores, las envidias, los malos recuerdos, los malos entendidos. Entonces, reconcíliate. Te ruego, reconcíliate, quita toda raíz de amargura, aclara todo malentendido, sigue un proceso de disciplina si es necesario, pero ven a orar a la iglesia, reconciliado con todos, comenzando en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres. Algo muy triste, pasó realmente hace ya varios años. Y espero que no sea por trivialidades que falte comunión en la iglesia, pero hablando con una hermana, no está aquí, no un poema, no, ¿quién sería? No comienza por eso, por favor. Hermana, ¿qué pasa? Es que estoy sentida porque una persona me dijo que estaba más llenita que el año pasado. Pero, ¿cómo? ¿Eso? ¿Está así? A lo mejor no entendemos a la hermana, a lo mejor no nos parece increíble, nos reímos de eso, es algo trivial para nosotros. Pero si tienes en tu corazón que la hermana te dijo algo, que el hermano te dijo algo, que te puso clavera, que por favor, reconcíliate. Aclara eso, saca toda raíz de amargura. Para sobresalir en la comunión, tenemos que andar toda la iglesia, todos reconciliados con todos, para la gloria de Dios. Termino este punto con unos tips muy prácticos. Número uno, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Esto viene directamente de Hebreos. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Número dos, no dejes pasar un día sin orar por algún hermano. No, verás cómo te va a ayudar esto. Ora por los hermanos y te va a ayudar a tener comunión con ellos. Número tres, no desprecies a los hermanos pequeños. Todos somos hermanos. Desde el más pequeño, ¿quién es? ¿Isaías? ¿Quién es el más pequeño de la iglesia? ¿Isaías probablemente? ¿Sí? Desde el más pequeño hasta el más anciano. No desprecies a ninguno de los hermanos. Invita a tu casa a una hermana cada mes. Verás cómo te va a ayudar esto. Pregunta cuando falte algún hermano. Tenemos, hermanos, que hacer esto si queremos ser la mejor iglesia del mundo. En quinto lugar, Para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en el ministerio de la oración. Hechos capítulo 1 y versículo 14 nos habla también de la iglesia llamada primitiva. Y al principio de todo, en el contexto del Pentecostés, nos dice qué estaba haciendo la iglesia. Hechos capítulo 1 y el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Si ustedes leen la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, se van a encontrar a la iglesia orando. Orando, y se repite esa palabra, unánimes, orando. Es por algo que el Señor le llama a su casa, no le llama casa de coros y himnos, o casa de alabanzas. ¿Cómo le llama a su casa el Señor? Casa de oración. Hace tiempo escuché a un predicador decir, para saber el estado espiritual de una iglesia, lo que hago es cotejar cómo está la asistencia a los tiempos de oración y cómo están las ofrendas. Me parece una buena idea, no está tan mal. Una buena iglesia va a orar, punto. Ora porque ora, porque los cristianos oran. Y una buena iglesia ofrenda con alegría para Dios. El punto esta tarde es, para ser la mejor iglesia, tenemos que sobresalir en nuestras oraciones. Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿De recitar oraciones largas? ¿De recitar oraciones litúrgicas como en Inglaterra? No, se trata de orar bíblicamente. Eso es lo que nos va a hacer que sobresalgamos. Ahora, por supuesto, esto va a incluir mucho. 7 puntos, predicadores. Aquí tienen un bosquejo. Para sobresalir en nuestras oraciones, tenemos que orar unánimamente. Esto es, no tan solamente pensar y creer en la petición del hermano y la acción de gracias del hermano, pero también que al entrar por esa puerta, venimos unidos en Cristo, venimos reconciliados, venimos a orar juntos. De eso se trata. Número 2, tenemos que orar en el Espíritu. El penúltimo libro de la Biblia, el capítulo 1 y el versículo 20, nos encontramos con estas palabras. Ahora, yo les dije un secreto la semana pasada, espero que no lo hayan dicho nadie, en verdad que yo soy un pentecostal, lo más secreto de mi alma, yo soy un pentecostal. En lo más secreto de mi alma digo eso, no tan solamente por los himnos y por las alabanzas, que creo que se deben de hacer con mucho gozo y con mucha gloria, pero también en el aspecto del Espíritu Santo. Creo que nos falta mucho de esto. Nos dice Judas, el capítulo 1, el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nos falta esto, hermanos. No, y no estoy hablando aquí de emoción. Estoy hablando de verdad de esa motivación de orar en el Espíritu Santo. Estoy hablando del poder del Espíritu en nuestras vidas para orar con fe y con fervor. Es así como vamos a sobresalir. Número 3, tenemos que orar sin cesar, perseverar en la oración. Número 4, tenemos que orar con acción de gracias. Filipenses capítulo 4 y versículo 6. La oración no se trata de pedir. Se trata de acción de gracias también. Y por supuesto, tenemos que orar con acción de gracias, pero también con confesión y con adoración. Lean las oraciones de la Biblia. Lean de Daniel sus oraciones. ¡Qué tan potentes, qué tan poderosas! ¿Cómo comienzan? Hemos pecado. Nos hemos rebelado contra ti. Hemos hecho cosas. Confesión, hermanos. Y la adoración del Señor es lo que da poder a la oración. La oración es parte de la adoración al Señor. También tenemos que orar con fe, no dudando de nada, Santiago capítulo 1. Tenemos que orar en nombre de Cristo, no por nuestros méritos, pero nos atrevemos a orar por los méritos de Cristo Jesús. Y por su poder tenemos esperanza para la respuesta a nuestras oraciones. Para mí que el secreto de todo esto de cómo ser la mejor iglesia está en esto de la oración. Si la oración eficaz del justo puede mucho, ¿cuánto más las oraciones eficaces de muchos justos en la iglesia? Claro que sí, porque si oramos entonces así, Dios nos va a mandar a su Espíritu para ayudarnos a adorarle dignamente. Si oramos así, vamos a tener poder en la predicación, en la evangelización. Si oramos así, Dios nos va a dar la comunión que necesitamos. Ahí está el poder, hermanos. Entonces, aprendamos a orar. Aprendamos a orar personalmente. Aprendamos a orar en la iglesia. No nos cansemos de orar. Vengamos a los cultos de oración. No son una pérdida de tiempo. Escuchen muy bien. Los tiempos de oración no son una pérdida de tiempo. Es lo mejor que puedes hacer por tu familia. Es lo mejor que puedes hacer por tu matrimonio. Es lo mejor que puedes hacer por la iglesia. Y escúchenme muy bien. Es lo que mejor que puedes hacer por tu alma. ¿Estás desanimado en depresión crónica espiritual? ¿Te falta algo? Yo te recomiendo, ven a orar. Ven a orar. Ahí está el poder. Bueno, en penúltimo lugar, para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en la santificación de nuestros miembros. Tenemos que sobresalir en la santidad de los individuos, las personas de la iglesia. 1 Corintios 1, de casualidad nos tocó leer de 1 Corintios 1 y confirma algo al mensaje. 1 Corintios 1 nos dice a la iglesia, versículo 2, que Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí podemos ahí también cambiar ese nombre por cualquier iglesia del Nuevo Testamento, por cualquier iglesia de Cristo del mundo. Y podemos leer, por lo tanto, a la iglesia de Dios que está en Hermosillo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados, ¿qué? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios nos escogió para ser santos. La iglesia es para los santos. Efesios 5:25 nos da una promesa, de hecho, en cuanto a esto. Cristo murió por la iglesia y nos dice el versículo 25, se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó? Versículo 26, Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué? Santa y sin mancha. Si queremos sobresalir, si queremos ser una buena iglesia, si queremos ser la iglesia de Cristo, tenemos que sobresalir en la santificación de nuestros miembros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dios no nos ha llamado a ser santos en el sentido de que nos van a canonizar a todos, que algún día vamos a tener a San Andrés o San Fernando, no se olviden felicitarlos, por cierto, su cumpleaños ahora, o Santa Laila, ¿verdad? O San José, o San... No se trata de eso. La palabra bíblica tiene que ver con nuestra separación del mundo y la consagración a Dios. De eso se trata, de ser santos. Todos los cristianos debemos estar separados para Dios y consagrados a Dios. Como se nos exhorta a 1 de Pedro, el pasaje que aprendimos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Ahora, esto es muy importante, hermanos. No sé si lo dije en nuestros estudios ese pasaje. Eso de la santidad, sí es algo negativo, no hacer esto, no hacer esto y no hacer el otro. Pero también es algo positivo. Es ser como Dios. Es ser como Cristo. E imitar sus virtudes. Hablando prácticamente, imitar su santidad, su paciencia, su justicia, su generosidad. Perdonar como Él perdonó. Amar como Él nos amó. Dar como Él nos da. De eso se trata la santidad. Ahora, la iglesia es donde Dios reúne a su pueblo santo. Claro, como iglesia recibimos a pecadores para transformarlos, para darles a conocer el Evangelio, por la gracia de Dios, que poco a poco se santifiquen, por supuesto. La iglesia es para los santos, para pecadores que van rumbo al camino de la santidad. Entonces, la mejor iglesia es la que logra que la gran mayoría de sus miembros sean santos. ¿Siguieron la lógica? Muy lógico, ¿verdad? Si la iglesia es para los santos, la buena iglesia tiene santos, la mejor iglesia va a tener a la mayoría de sus miembros en un proceso de santificación adelantado. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo logramos esto? ¿Esto es tan difícil? Ahora, esta es una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que transforma, que regenera, que nos hace nuevas criaturas. Es el Espíritu Santo que nos santifica. Pero Él usa medios. Él nos usa a nosotros. Por ejemplo, cuando tú participas de la Santa Cena, recibes un alimento espiritual que te ayuda en la santificación. Es un medio de gracia. Cuando tú aplicas la palabra de Dios, la aplicas al meditarla, la practicas en la vida diaria, eso te ayuda en el proceso de santificación. Cuando tú disciplinas a tus hijos, cuando disciplinamos a los miembros de la iglesia, cuando tú amonestas al hermano, cuando tú oras por otros, cuando tú animas a otros, eso les ayuda en el camino de la santidad. Hace tiempo, muchos años, disciplinamos a una persona de la iglesia fue excomulgada, y recibí la crítica: es que tú quieres una iglesia de personas perfectas, ese es tu problema. Eso fue lo que me dijeron. La verdad es que me gustaría tener una iglesia de personas perfectas, comenzando conmigo mismo. Pero va a ser hasta el cielo en que yo y ustedes vamos a ser perfectos. Pero lo que sí nos gusta de esta iglesia, y qué bueno que dijeron que éramos una iglesia bonita estos hermanos, ¿verdad? De que estamos aquí reunidos como congregación, personas que andamos buscando a Dios. Tenemos problemas, sí, tenemos pecados, tenemos debilidades, pero luchamos. Y nosotros creemos que si nos esforzamos con la ayuda de Dios, aunque sí, personas pecadoras, pero dependiendo de Cristo para salvación y dependiendo de Cristo para nuestra santificación, vamos a llegar al cielo. Y lloramos, y ayunamos, y luchamos contra los pecados que nos asedian. Lo estamos haciendo todo lo posible para cultivar las virtudes que dan la gloria a Dios. Y queremos una iglesia santa para la gloria de Dios. Eso es lo que queremos a lo último. Ahora, lo mejor de todo esto es que sabemos que Dios nos va a ayudar. Sabemos que Dios nos va a ayudar. Es la obra de Cristo, que Él murió en la cruz, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, y Él lo va a lograr. Y eso nos da mucha esperanza, que es la obra de Cristo por su Espíritu. De verdad, Dios no nos deja solos en nuestra salvación, y Dios no nos deja solos en nuestra santificación. Estamos persuadidos, como dice el apóstol Pablo, estamos persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto está garantizado, hermanos. Esto está garantizado. Es parte de su promesa cuando Él nos dice que Él edificará a su iglesia. Bien, en último lugar, para ser la mejor iglesia del mundo, tenemos que sobresalir en la edificación de todos los hermanos. Tenemos que sobresalir en la edificación de todos los hermanos. Volvamos otra vez a Efesios capítulo 4. Nos dice el versículo 15. Efesios capítulo 4 y versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento la iglesia para ir edificándose en amor. La iglesia no fue formada para entretener a los cristianos. La iglesia fue formada para edificar a los cristianos, para hacerlos maduros en la fe, maduros en el conocimiento de la verdad de Dios. Y esto, como nos dice aquí Efesios 4, para que no seamos niños fluctuantes, que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Que seamos firmes, fuertes en la fe. Dios logra esto, nos dice este pasaje, dándonos a nosotros, hombres como nosotros, jóvenes como nosotros, señoritos como nosotros, dones. A unos el don de la administración, a otros el don de la enseñanza, a otros el don del servicio, a otros el don de la exhortación. Hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y Él cumple su propósito en nosotros y reparte a todos para edificarnos los unos a los otros. El punto práctico aquí es, para sobresalir como iglesia, para sobresalir, tenemos que nosotros edificarnos los unos a los otros, todos, los adultos, los jóvenes, los niños, cada uno de nosotros. Ahora, para esto, hermanos, tenemos que cumplir con la actividad propia de cada uno, como nos dice el versículo 16. cada uno ejerciendo su don. A todos Dios nos da un don. Si falta edificación en la iglesia, no es la culpa del pastor. Todos tenemos cierta responsabilidad. Ahora, pues, aquí podríamos estudiar mucho. Pues tan solo le voy a dar los dos elementos claves. Hay dos palabras que se repiten mucho aquí en este pasaje. Y ese es el énfasis, y son el secreto para lograr esto. Nos dice Efesios capítulo 4, y vamos a comenzar a leer en el versículo 13. Bueno, a comenzar en el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros diáconos, a otros ayudadores. Podríamos aquí seguir la lista. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? ¿Cuáles son las palabras claves en este pasaje? Dos palabras, la palabra amor y la palabra Cristo. Amor y Cristo. Esa es la clave para lograr esta edificación. Esa es la clave para crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces, en primer lugar, hermanos, hay que amarnos unos a los otros. La iglesia en Corinto tenía muchos problemas. Ya estudiamos 1 Corintios. Muchos problemas. Problemas de divisiones, problemas aún de doctrina. No querían algunos en la resurrección de Cristo. Muchos problemas entre los hermanos. Problemas con los dones también. Al final del capítulo 12, el apóstol dice estas palabras. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así termina 1 Corintios 12. ¿De qué se trata 1 Corintios 13? El amor. El camino más excelente es el amor. Ahí está el secreto, hermanos. Oremos al Señor que nos dé más amor. Provoquémonos, cultivemos el amor entre nosotros. Y al final, todo se trata de conocer a Cristo. Si me permiten las palabras, nuestra conexión con Cristo, nuestra comunión con Cristo. Si tenemos esto, seremos la mejor iglesia del mundo. Esta mañana comencé este estudio diciendo que no hay ni una sola iglesia perfecta en el mundo. Me acordé cuando estábamos en Atlanta, los jóvenes, y fue una noche, ¿verdad?, que Albertita quería pollo rostizado a las 12 de la noche. A la 1 de la mañana encontramos un restaurante que tenía pollos rostizados. Entre esas calles de Atlanta, cuando andamos viendo Atlanta, noté esa iglesia que se llama la Iglesia Perfecta. Perfect Church. La Iglesia Perfecta. Yo no creo que haya una iglesia perfecta en el mundo. En todas las iglesias hay hipócritas, hay cristianos débiles, cristianos pecadores, como yo, como usted. Es hasta que estemos en el cielo que vamos a encontrar una iglesia perfecta. Pero la iglesia de Cristo en Hermosillo, esta iglesia, Él la va a edificar. Tenemos esa gran promesa. Él la va a perfeccionar al final. Está garantizado, ¿saben por qué? Por la sangre del Calvario. Entonces, hermanos de la iglesia, esforcémonos por progresar, por perfeccionarnos, para ser la mejor iglesia del mundo para la gloria de Dios. Que al final escuchemos, Iglesia Bíblica Monte Oreb, bien hecho, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso, qué bonito, qué grandioso va a ser poder alabar juntos en el cielo. Reunirnos de vez en cuando allá como iglesia y cantar las alabanzas a Él que se entregó por nosotros para perfeccionarnos, para que llegáramos al cielo para ver a Dios, para adorarle para siempre. Oremos a Él. Oremos. Sí, con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados. Son mensajes que espero que nos estén motivando como iglesia para este año. Pero lo principal, hermanos, es que lo hagamos para la gloria de Dios, que adoremos a Dios como iglesia. Esta iglesia está formada para que adoremos a Dios. Les reto como pastor que vengamos, nos reunamos para adorar a Dios. Lo principal, la comunión en todo esto, para adorar a Dios, lo primero que tienes que hacer es creer en Cristo, ser un hijo de Dios. Tener comunión para todas esas cosas, para ser edificado, para ser santificado, es que poner tu fe en Cristo como el único Salvador, nuestro representante delante de Dios. Que cuando Él murió, murió por nosotros. Y que si vamos a llegar al cielo, no va a ser por nuestros méritos o por nuestros esfuerzos, va a ser por pura gracia, porque Dios en Cristo nos lleva. Pon tu fe en eso, pon tu confianza. Abandona tú todos tus méritos, todas tus justicias, todo lo que crees que te pone bien delante de Dios. Y arrepiéntete y acércate a Él. Y depende totalmente de Él. Eso te va a unir a nosotros. Porque eso te va a hacer un hijo de Dios, un hermano en Cristo. Si en alguna de esas cosas tienes alguna pregunta, te puedo ayudar, cómo acercarte a Dios, con mucho gusto, dime. Te enseño el camino de salvación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos como iglesia que nos ayudes a cumplir con estas actividades, con estos requisitos para ser la mejor iglesia del mundo para tu gloria. Confesamos que hemos fallado, hemos pecado, hemos cometido gran rebelión. Señor, somos débiles, pero en ti somos fuertes. Nuestras esperanzas están en ti, que tú nos edificarás y nos perfeccionarás hasta el final. Haz tu obra, Señor, entre nosotros. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, oh Santo Espíritu. Ayuda a nuestros hijos a comprender las verdades del Evangelio. Ayúdanos a edificarnos, a ayudarnos los unos a los otros. Amarnos como Cristo nos amó. En su nombre te lo pedimos. Amén.